habrá modas que irán y vendrán, no lo sé, pues como las dietas raras, ¿no? Igual te salió Dukan en su día y todo el mundo se puso a hacer la dieta de Dukan, pero yo creo que la alimentación saludable no es una moda. Yo estoy convencida de que cada vez nos alimentamos mejor y que cada vez nos vamos a alimentar mejor. Soy Toscana Villar y soy una mujer que cuenta. Soy nutricionista deportivo y trabajo con el Athletic desde hace 11 años.
De chiripa, de casualidad, porque estuve en el sitio justo en el momento justo. ¿Te cuento la historia? Pues mira, yo después de estudiar farmacia, estudié marketing, me fui por ahí a vivir por el mundo, me fui a vivir a la India, a Chile y tal, y cuando volví, ya decidí volver a España después de tantas vueltas, y cuando volví me puse a trabajar en la farmacia de mi madre, a echarle un cable, y a mí la farmacia en verdad tampoco, a mí me gustaba la nutrición, entonces me puse en el mostrador a ayudar a la gente que necesitaba cosas de nutrición y demás, poco a poco cada vez veía más gente. Me puse a estudiar el grado de nutrición porque mucha gente como farmacéutico ejerce como nutricionista, pero legalmente no se puede. Entonces dije, voy a estudiar la carrera de nutrición para tener el título por si algún día me quiero dedicar a esto de verdad. Y entonces nada, cada vez empecé a ver a más gente, me fui sacando la carrera, me saqué el título y nada, al final monté una consulta y cuando ya terminé la carrera tenía que hacer prácticas. Entonces yo me fui a Barcelona, yo era mucho mayor que el resto de gente de mi clase, porque ya pues, me llevaba como 10 años con la gente de clase y había que hacer prácticas y yo ni había mirado lo que había, solo sabía que estaba en la lista del Athletic, pero el primero de la clase iba a coger el Athletic, entonces había una plaza, no, había dos plazas, pero el primero de la clase y otro le iban a coger, entonces dije nada. Yo me fui a Barcelona de viaje y le dije a un amigo, uno de los dos amigos que tenía en clase, tú cuando me toque elige lo que quieras, porque el Athletic no va a estar, así que pues lo que sea. Y entonces el chico que estaba en mi clase era de Vitoria, el número uno de la clase. Entonces llegó esa mañana a las prácticas y te iban llamando por tu nombre. El número uno, Pepito Jiménez. Número dos, tal. Y tú salías y de lo que quedaba elegías. Y entonces él, esa mañana se debió levantar, debía hacer mucho frío en Vitoria, debía haber nevado, no lo sé. Y de repente llegó a la universidad y dijo, qué pereza levantarme todos los días y irme hasta Bilbao a hacer prácticas en el Athletic. Y cogió, pues, Chano Gorricho, no me acuerdo lo que cogió. Y entonces me llamó mi amigo de un rato y me dijo, oye, que se ha quedado una plaza. Y yo, verá, me invento la sexta, la séptima de clase. Y me dije, ¿así que te coges el Athletic? Y así empecé. Me fui a hacer unas prácticas del Athletic para 3 meses. Y yo ya me dedicaba a la nutrición, entonces tenía bastante experiencia. Y se hacían todavía poquitas cosas. No había casi nutrición, no había nutricionistas en los equipos de fútbol casi. Entonces nada, me puse a hacer cosas, me puse a hacer proyectos, a hacer cosas que a mí me parecían interesantes y que creía que podían aportar. Y nada, cuando acabaron los 3 meses me dijeron, bueno, quédate un poquito más hasta que acabes esto que estás haciendo y tal. Y nada, ya han pasado 11 años y ahí sigo. Uy, es fundamental. Yo creo que ahora ya, gracias a Dios, cada vez la gente es más consciente de la importancia, ¿no? Porque es otro granito de arena más para mejorar la salud y el rendimiento de los jugadores. Al final hay muchas cosas que pueden hacer. Partimos de la base de que en el fútbol, sobre todo, lo que más importa es el talento. Y bueno, ya tenemos mucha gente que se dedica a buscar el talento y a que tengamos los jugadores con más talento que podamos tener, pero luego una vez que está eso, necesitamos que todo lo de alrededor funcione y que todos los granitos de arena que podamos aportar, ¿no? Cuando estamos a este nivel, todo lo que pueda mejorar un 1% el rendimiento de un jugador es mucho, o sea, es la diferencia entre ganar la copa o no ganar la copa. Y entonces, bueno, o sea, al final hace que los jugadores estén mejor, tengan más energía, rindan mejor, se preparen mejor para un partido, recuperen mejor. Muchas veces cuando estamos con gente que se dedicaba al deporte hace muchos años, yo hablo mucho con Ángel Iribar, con el Chopo, y le decía, Toscana, si tú vieses lo que comíamos nosotros antes, pero si antes de los partidos nos comíamos, no sé, unas alubias, un solomillo, no sé cuántos. Y yo siempre digo, claro, pero es que los del equipo de enfrente también. Si ahora los de enfrente lo hacen todo bien y tú llegas comiéndote un chuletón y unas alubias, pues no estamos en igualdad de condiciones. Muy normal. La verdad es que muy normal, mucho más normal de lo que puede parecer desde fuera, ¿no? O sea, al final, bueno, yo creo que en todos los ámbitos, ¿no? Siempre que entras en una empresa nueva o entras en un grupo nuevo, a veces desde fuera impone porque crees que es una gran organización o es algo que tú desde fuera admiras, pero luego al final el día a día es como trabajar, como cualquiera puede trabajar con sus compañeros de trabajo, es gente normal, gente profesional, gente súper dispuesta a aprender, a hacer cambios, a a mejorar y fácil, mucho más fácil de lo que puede parecer. Y luego, bueno, yo creo que también cuando tú crees en lo que haces y cuando a ti te apasiona lo que haces y crees firmemente que puedes aportar algo y que con lo que les vas a enseñar puede haber un cambio, al final, si estás seguro, no somos todo chicas, pero somos muchas chicas. No lo sé, no lo sé. No sé por qué, la verdad, yo creo que la gente que se dedica a una profesión muchas veces es porque tiene una inquietud, ¿no? O sea, yo siempre pienso que los psicólogos seguro que tienen alguna inquietud de ellos mismos con su salud mental o algún problema que han tenido o alguien en su familia o alguien cercano. Muchos médicos también se habrán hecho médicos porque habrán tenido a alguien enfermo. Muchos no, pero sí que es verdad que muchas veces cuando eliges tu profesión tiene que ver con alguna inquietud o alguna vivencia personal. Y yo creo que las mujeres igual tenemos más, no sé, una relación con la comida un poco más rara o nos preocupamos más por lo que comemos porque las mujeres siempre quieren cuidarse más. Igual por eso hay más personas que se dedican a la nutrición y por eso hay más nutricionistas en equipos deportivos, pero no tengo ni idea. Sigue siendo un mundo de hombres. Bueno, está el fútbol femenino, pero el fútbol masculino sigue siendo un deporte muy de hombres. ¿Cómo me siento? Bien, muy bien, normal. O sea, es lo que os digo, es un trato súper normal, de respeto, de, o sea, profesional, de confianza, normal. O sea, al final estás ahí dentro y eres uno más, da igual que seas chico, da igual que seas chica, es muy natural, es mucho más natural de lo que puede parecer. Me respetan igual que si fuese un hombre, fácil, muy fácil. Bueno, yo no creo, pero bueno, sí hay mucha gente que me dice que he abierto camino, pero simplemente porque igual empecé antes que los demás. En el fútbol es verdad que no había casi, esta profesión no existía cuando yo empecé. Entonces, bueno, la gente que ha venido detrás, sobre todo las mujeres o las chicas que ahora se dedican a la nutrición deportiva o en relación con equipos, pues muchas veces dicen, esto es gracias a ti y a las que empezaste y ya... Yo creo que no, si no hubiera sido yo, hubiese sido otra y... otro y ahora existiría igual, porque es algo que tenía que llegar sí o sí. Pero bueno, también, pues nada, me hace ilusión y sobre todo cuando es gente a la que quieres, que si has podido aportar algo, pero bueno, lo mismo que te puede aportar todo el mundo en su profesión. Sí, sí, yo empecé, lo que te digo, de casualidad. Muchas veces si buscas algo, igual si lo planificas y si lo planeas no te sale, ¿no? Y a veces cuando las cosas salen por casualidad es más fácil. Y yo la verdad es que he tenido mucha suerte y me ha pasado en muchos de los sitios en los que estoy ahora, muchas de las áreas en las que trabajo ahora han sido por casualidad. Cuando empecé en la selección también fue de casualidad. Y sí, tampoco lo he pensado mucho, porque al final eso va evolucionando. Me acuerdo mucho que mi primer jugador de primera división fue Andoni Iraola, con el que trabajo ahora también en el Mirandés. Y sí, y fue natural. Y empecé trabajando con categorías inferiores y con las chicas. Luego hubo una necesidad en el primer equipo, porque el entrenador que estaba en aquel entonces pues veía que había jugadores que tenían necesidades, y entonces empecé a verles. Empecé con Andoni, que tenía que cambiar algunas cosas y demás, y al final como todo ha surgido muy natural, tampoco te planteas, no fue algo que dije yo voy a conseguir estar en el primer equipo, surgió de forma natural y la verdad es que bueno, la evolución ha sido fácil y eso, y fue un momento en el que como nadie aportaba nada en este área, era fácil poder mejorar y poder aportar granitos de arena. ¿Por qué me llamo Toscana? A mi padre le encantaba el amanecer en el Duomo de Florencia. Le parecía maravilloso y entonces me pusieron Toscana. Parece que no me concibieron en la Toscana, ni simplemente fue por un amor a la Toscana. Mi padre es farmacéutico, pero bueno, se ha dedicado sobre todo al arte. Ahora ya está jubilado desde hace poquito. Mi padre le hicieron estudiar farmacia porque no le quedó más narices. Mi abuelo era farmacéutico y mi abuelo murió cuando mi padre estaba estudiando, cuando estaba en el colegio todavía, y la farmacia era el sustento de la familia, vivían de la farmacia y tenían que seguir viviendo de la farmacia. Mi abuela pues en aquel entonces no trabajaba, con la mayoría de las madres, y entonces bueno, pues ahí organizaron algo para que cuando mi padre acabase el colegio estudiase farmacia y pudiese hacerse cargo de la farmacia y que pudiesen tener ese sustento. Y entonces nada, mi padre acabó el colegio, estudió farmacia porque le obligaron y no le quedó más tu tía. Y nada, pero luego la farmacia no era su pasión ni su vocación. Pero bueno, luego al final lo ha sabido combinar, le ha encantado siempre el arte, le ha encantado escribir y entonces pudo hacerse cargo de la farmacia, estuvo de presidente del Colegio de Farmacéuticos, que también lo disfrutó mucho, y luego, bueno, pues él escribía, empezó a hacer sus pinitos en el mundo del arte, hasta que, bueno, fue durante muchos años, ha sido durante muchos años director del Museo de Bellas Artes de Bilbao. Al final, lo que igual para otros es algo raro, para mí era el día a día. Yo pues iba con mi padre de viaje, íbamos a las exposiciones y él me iba contando, pues de este cuadro, de este otro, de esta escultura, pues escuchaba hablar de artistas, pintores o escultores que eran amigos suyos o de libros que escribía como algo natural. No sé ni la centésima parte de lo que sabe mi padre de arte. Yo me he quedado con la... Ayer me hablaba justo de una enciclopedia que tenemos en casa, la Enciclopedia Utea de la Juventud, que me decía, eso está en casa de mamá, en tu cuarto. Me decía, cógelo y guárdalo para Elena, que es su nieta la mayor. Me decía, porque yo ahí aprendí todo lo que sé. Yo el otro día me decía, estuve pensando, pero ¿yo dónde he aprendido las cosas que sé? Porque en el cole tampoco te enseñan, dale. Y dije, yo me he dado cuenta de que fue leyendo esa enciclopedia donde aprendí muchas de las cosas que sé ahora. Y entonces dije, yo es que igual como no me he leído esa enciclopedia, por eso no sé tanto como mi padre, así que igual me la voy a tener que leer con mi hija. Cuando empecé a trabajar en el museo, no me acuerdo en qué año fue, pero yo era ya mayor, pero sí, claro, o sea, durante los años que ha estado, antes íbamos a museos, a cualquiera donde íbamos de viaje, y luego cuando él ha estado en el museo, pues aprovechaba, iba a exposiciones. Ahora también, el otro día cuando presentó él un libro que ha escrito ahora sobre Amestoy, fui con los enanos, que a Elena le encanta ir a las presentaciones de libros del abuelo, se sienta ahí en primera fila, toda calladita y atenta, y digo, bueno, algo aprenderá. Pues, ¿cómo lo hago con mis hijos? Mira, soy un poco petarda, pero otra vez con bastante normalidad. Yo creo que al final lo que ellos ven como normal se convierte en su rutina, ¿no? Entonces, mis hijos tampoco son tontos y les gusta mucho más el chocolate que el brócoli. Pero en casa lo que intento es planificar mucho, intentar que comer sano no sea comer aburrido, o sea, intento variar mucho, darles cosas distintas, ofrecerles muchas veces cosas diferentes. Solo les ofrezco en casa alimentos sanos, pero, o sea, su día a día en casa no es perfecto, pero es todo saludable, o sea, no desayunan galletas ni comen bollos, pero luego tampoco les prohíbo. O sea, no ofrezco, pero no prohíbo. Cuando comemos en casa, comen de forma saludable, pero si estamos en la calle y quieren comer una galleta, o tienen un cumpleaños, o que come algo, tiene alguien un bollo de mantequilla, no les digo nunca que no lo pueden comer. O sea, ellos van a casa del abuelo y lo primero que hacen es pedir galletas y chocolate. Y por supuesto el abuelo está encantado y lo primero que hace es sacar de su sitio secreto galletas y chocolate. Yo creo que es importante que nos quitemos la creencia de que las cosas que no son saludables son normales y tienen que ser lo normal, ¿no? O sea, pensamos que comer el pollo empanado con patatas fritas es lo normal y que los pobres niños, si no les doy el pollo empanado con patatas fritas, les estoy destrozando la vida, ¿no? O sea, parece que esos alimentos que nos daban antes y que han comido nuestras abuelas y que comíamos nosotros cuando éramos pequeños tienen que ser parte de la rutina de nuestros hijos, pero ya sabemos que no son alimentos saludables, que no son nutritivos, que no nos aportan nada especialmente bueno y que no deberían estar presentes en nuestro día a día. Entonces yo creo que lo que necesitamos son ideas, que alguien nos dé ideas, porque igual si no estamos acostumbrados a comer alimentos saludables en casa, pues eso, pensamos que hay que pasar de las patatas fritas al brócoli hervido y a nadie le apetece comer brócoli hervido todos los días. Entonces buscar muchas ideas, planificar, planificar para hacer una buena compra, organizar bien el menú de casa e intentar dar ejemplo también. O sea, es imposible pretender que nuestros hijos coman de forma saludable si yo delante de ellos todos los días como meriendo galletas de chocolate o un donut con una Coca-Cola. Entonces, yo creo que es más fácil de lo que pensamos y que también tenemos que pensar que las cosas no hay que hacerlas perfectas, ¿no? Otra de las cosas que yo digo siempre es que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Entonces, intentar hacer las cosas un poco mejor, ir introduciendo cosas nuevas y hacerlo con normalidad. No te das cuenta. Yo creo que todo el mundo, depende de lo exigente que sea, todo el mundo cree que lo hace mal. Sobre todo las madres, todas las madres piensan que lo hacen todo mal. Da igual lo bien que lo hagan. Una cosa que hace poco me dijo alguien y que me hace mucha gracia y que repito mucho últimamente es que, por ejemplo, nada que ver con la alimentación, ¿eh? Pero ¿cuántas habitaciones son las perfectas en tu casa? Siempre las que tienes, más una. Porque siempre, aunque tengas dos, aunque tengas siete, siempre necesitas una más. Con los niños lo mismo. ¿Cuántos niños son los perfectos? Los que tienes, menos uno. Pues tú tienes tres y te quitan uno, estás como de vacaciones. Si tú tienes dos y te quitan uno, estás como jauja. Pues lo mismo con la comida, da igual lo que hagas. Siempre vas a pensar que tienes que hacerlo un poquito mejor. Entonces, al final, yo creo que cada uno ahí tiene que gestionar sus exigencias y bueno, y hay momentos en los que estamos más tranquilos y nos parece todo mejor y momentos en los que, pues todo en la vida, ¿no? Estamos pasando un momento un poco más complicado y somos más exigentes con nosotros mismos y pensamos que hacemos peor las cosas, pero hay que también aceptar un poco, intentar ir mejorando, intentar hacerlo cada día un poquito mejor y estar tranquilo con lo que haces. El entorno, yo creo que el entorno es lo que más nos complica y yo creo que eso está cambiando y estoy segura que dentro de muy poquito va a ser mucho más fácil. Pero bueno, hasta hace muy poco, de hecho eso yo creo que ya ha cambiado mucho y os daréis cuenta, hasta hace muy poco, si alguien, primero solo se cuidaban las mujeres, ¿no? O sea, se ponían a régimen casi siempre las chicas, o sea, los hombres era muy raro, solo era el que ya estaba con un problema muy grande o con mucho sobrepeso o tal, normalmente las mujeres eran las que vivían a dieta. Y antes no podías ni decir que estabas a dieta, porque la gente decía, estoy a régimen, y entonces te decían, pero ¿para qué?, pero no sé cuántos, pero qué tal, pero qué petarda, pero come un poco de esto, pero como tal. Y antes estaba como mal visto. Y ahora, si vas y dices que estás comiendo sano, es como guay, ¿no? Es como cool. Entonces yo creo que ya ha habido un cambio. O sea, antes cuidarse era de raros, y ahora cuidarse es como de gente guay, de gente como moderna, ¿no? Entonces yo creo que ese cambio ya ha ocurrido, ¿no? Tú vas a los sitios y de repente encontrar un menú healthy. Nosotros trabajamos, una de nuestras líneas de negocio es una línea de consultoría gastronómica y trabajamos con sitios súper top. Les cambiamos todo, no les quitamos las cosas que no son sanas, pero siempre introducimos, pues por ejemplo, trabajamos mucho con hoteles cambiando su desayuno, ¿no? Redefinimos su concepto gastronómico. Un hotel que quiere cambiar y que quiere ofrecer algo distinto, entonces nos llama y le cambiamos todo, vamos, vemos el concepto, cambiamos el concepto y le cambiamos desde la decoración de la sala, le cambiamos la presentación del producto y por supuesto la oferta, ¿no? Mantenemos cosas que no son saludables, introducimos una oferta saludable con alimentos, pues eso, simplemente más saludables, con alimentos para personas que tienen intolerancias, que ahora también hay un montón de gente que tiene celiaquía, intolerancia a la lactosa y demás, o para personas que hacen deportes, deporte para personas veganas, y la gente le encanta. O sea, cuando nuestros hoteles, nuestros restaurantes lanzan su nueva oferta, lo que más triunfa es la parte healthy. Pero también porque la hacemos súper atractiva. O sea, cambiamos. Primero hacemos cosas muy ricas, porque eso, creemos que para comer sano tienes que comer rico, porque si no estás de lunes a viernes contenido para poder irte el sábado y comerte la guarrada más guarra que encuentres, porque lo que haces de lunes a viernes da tristeza, y porque lo ponemos muy bonito también, o sea, tienes que comer cosas que te gusten y además que te entren por los ojos y que los veas y que digas, qué rico, ¿no? Qué apetecible. Yo creo que Instagram también ha hecho mucho bien a esto. The Health Company es para mí una fuente de cambio. O sea, lo que The Health Company quiere es conseguir un cambio. Hace poco, no sé si el año pasado, en un ejercicio de estos que hacemos todos en nuestras empresas, ¿no? De reflexión y reflexión estratégica, a ver un poco qué es lo que estamos haciendo y a dónde vamos. Y porque, como decías antes, estamos metidos en muchos saraos, hacemos muchas cosas diferentes, ¿no? Y casi siempre porque van surgiendo, o sea, casi nunca hemos cogido y hemos dicho vamos a lanzar una línea nueva de no sé cuántos. De repente alguien te pide que a ver si no le puedes hacer esto y empieza a surgir y creas una línea de negocio nueva. Y pensando en todas las cosas que hacíamos para ver si eran coherentes o no eran coherentes, y estábamos metidos en saraos que no tenían nada que ver uno con otro, nos pusimos a ponerlo en un papel y aterrizarlo y nos dimos cuenta de que todo lo que hacíamos tenía un mismo epicentro, ¿no? Que eran las personas. O sea, todo lo que hacíamos, da igual que trabajemos con colegios, con hoteles, con empresas, con pacientes en el día a día, en formación, o sea, al final lo que busca es el cambio en las personas. Y eso es lo que intentamos. Y sí, igual no era lo que intentábamos cuando nació The Health Company, cada vez que hacemos algo distinto decimos, ¿qué sentido tiene el nombre, ¿no? Que lo pusimos porque sonaba bien y punto, pero... Pero sí, al final intentamos cambiar la vida de las personas. Y eso, yo cuando monté la empresa pensaba en nutrición y pensaba en calorías y en cómo adelgazar y cómo conseguir que el que viniese consiguiese su objetivo y adelgazase o mejorase. Y ahora lo veo como algo súper diferente. Ahora me parece que la alimentación es fundamental y me lo creo yo misma, me lo creo mucho más de lo que me lo creía hace 8 años, y eso yo creo que eso lo transmitimos. O sea, al final, todo nuestro equipo, ¿no? Todas las personas que forman parte de Health Company transmiten eso a las personas con las que trabajamos. Pues de todo. Hay gente que sigue buscando estar guapo y estupendo, pero cada vez más la gente busca mejorar su salud. O sea, mejorar su salud, mejorar su calidad de vida. Y yo creo que lo difícil de esto es lo que decíamos antes, que muchas veces cuando te das cuenta ya es demasiado tarde, ¿no? Entonces yo creo que es un tema de concienciación y que la gente sea consciente de que el cambio hay que hacerlo ahora para estar mejor después. Porque claro, con 20 años estás casi siempre bien, salvo que tengas un problema o algo muy concreto. La gran mayoría de la gente, por suerte, con 20 años, con 30 años está bien. Pero lo que haces con 20 o con 30 años, o con 10 o con 5 o con 2, es lo que va a determinar cómo vas a estar cuando tengas 70. Y cuando tienes 70 ya es tarde para cambiar lo que hiciste cuando tenías 20. Les llevo mucho al súper, los pobres de Artea están fritos con nosotros. Sí, no sé, yo soy un poco culo inquieto. A mí lo que me gusta es inventarme cosas, en verdad. O sea, yo no sé si me gusta la nutrición o no me gusta la nutrición. A mí lo que me gusta es inventarme cosas y al final, pues bueno, me invento cosas en torno a la nutrición, que es lo que ahora me mueve, ¿no? Pero yo siempre pienso, si yo fuese a algún sitio y pagase porque me diesen un servicio, o si tuviese que buscar a alguien que me ayude, en este caso, en temas de nutrición, ¿qué me gustaría, ¿no? Entonces, cada vez que hacemos algo, cuando pasa un tiempo, ya me parece que es un rollo, ya nos lo han copiado 50 personas más y ya lo hace todo el mundo, o ya se ha puesto de moda, o ya no es algo tan novedoso, y entonces empiezo a pensar cosas distintas. Y una de las cosas que un día pensé es que yo lo que me gustaría es que me llevasen a hacer la compra, para saber lo que tengo que comprar, porque al final comes lo que compras, y si compras mal, pues no puedes comer bien. Y entonces estuve durante tiempo pensándolo y me decían, porque muchas veces, claro, aquí mis compis me dicen que todo muy bien, pero que luego es muy difícil hacerlo, que luego tal. Entonces es verdad que muchas cosas de las que se me ocurren se quedan ahí en la recámara porque no podemos hacerlo todo. Pero estuve mucho tiempo con el rumrum y al final dije, mira, que me voy a llevar a la gente al súper. Y nada, y así empezamos. Y entonces a todo el mundo que viene a nuestros programas nos los llevamos al súper. Y nada, les enseñamos, hacemos distintos, como no, al principio hacíamos todo y era imposible, hacemos distintas, como en cada día que vamos hacemos cosas distintas, como temáticas distintas. Pues un día hacemos desayunos, otro día hacemos cenas saludables, otro día meriendas de niños. Y entonces vamos viendo los productos que compraríamos para eso y vamos revisando qué es lo que solemos comprar, de qué marcas compramos, si hay otra alternativa que sea casi lo mismo y que sea más saludable, qué ingredientes no nos damos cuenta de que están y suelen estar ahí, tenemos que intentar evitar, y a la gente le encanta. Además vamos con el carrito de la compra y hacemos la compra, ¿eh? Hacer la lista de la compra sirve para ayudarte a planificar. O sea, para mí es, también, es que me repito mucho, pero una de las cosas, una de las bases fundamentales para poder... ¿Repito? ¿Nada?
Desde una de las bases fundamentales.
Vale. Una de los pilares fundamentales para poder alimentarte bien es planificar. Yo soy muy desorganizada. Pero hasta que no he empezado realmente a planificarme en mi casa, no conseguíamos hacerlo bien o hacerlo fácil todos los días. Entonces, yo todos los domingos organizo el menú de la semana y desde cojo el menú del cole de los niños, con el menú del cole de los niños hago el resto de las comidas, ahora hago hasta los desayunos, porque si no desayunamos todos los días lo mismo. Entonces así varío un poco, hago las cenas de los niños y de los mayores, que suele ser lo mismo. Tengo un enano que tiene un problemilla, entonces algunas veces tenemos que hacer alguna cosita distinta, que intento que sea lo mínimo. Y una vez que tengo el menú hecho, automáticamente hago la compra online. Y entonces, compro mucho mejor, no tengo que estar pensando durante la semana lo que me falta, compro las cosas que necesito para lo que voy a comer, no gasto de más, no tiro comida. Entonces, si no haces bien la compra, es que es imposible comer bien. O sea, yo puedo hacer el menú, pero si no hago la compra bien, luego no voy a poder comer ese menú. Al final son herramientas, ¿no? O sea, son herramientas para darnos información y para hacerlo más fácil. O sea, es verdad que hay gente que sabemos mucho de nutrición, igual tenemos más criterio y tenemos más información para poder saber si un producto es bueno o malo, pero hay mucha gente que no sabe y no tiene por qué saber. O sea, al final no somos nutricionistas ni tenemos que que saber todo nutrición. Entonces, al final, estas son herramientas que, por suerte, van surgiendo y hacen que sea más fácil identificar si un alimento es mejor o peor que otro, si es recomendable para mí o no, porque también somos todos distintos. No hay alimentos que sean... Bueno, sí hay algunos que son malos y son malos. Pero luego hay muchos alimentos que no es que sean buenos para todos o que tengamos que consumir. Según lo que yo busque en cada momento, según lo que yo necesite, hay alimentos que son más recomendables que otros y que tengo que saber identificar. Entonces, estos son simplemente herramientas para hacernos la vida más fácil. Yo estoy convencida de que cada vez nos alimentamos mejor y que cada vez nos vamos a alimentar mejor. O sea, yo estoy segura de que dentro de 50 años van a mirar y van a decir, aquellos chalaos que le quitaban la cáscara al trigo y comían la pasta blanca en vez de la pasta integral. Yo estoy segura de que dentro de unos años mirarán para atrás y se reirán de las barbaridades que hacíamos. Yo sí pienso que cada vez somos más conscientes y que poco a poco va habiendo pequeños cambios. Pues bueno, yo creo que para bien o para mal el acceso a la información, ¿no? O sea, yo creo que también eso, las redes sociales a veces es un poco excesivo y hace que la gente se obsesione de más, pero por otro lado hay gente que lo hace muy bien y que hace que la información pueda llegar a todo el mundo de forma más fácil. Y bueno, estos movimientos pues como el Real Food y demás, siempre sin llegar al extremo y sin convertirlo en una, ¿no?, en algo extremista, yo creo que está haciendo que la gente sea más consciente de que es importante volver a comer alimentos de verdad, de que es importante consumir comida y no consumir tantos procesados y tantas cosas innecesarias. Y luego también es verdad que yo creo que vamos a seguir comiendo guarradas porque también es sano para la mente y hay que seguir comiendo cosas que te den felicidad y que no sean perfectas. Ya verán que no es una moda, estoy segura de que no es una moda, segura de que no es una moda. Habrá modas que irán y vendrán, pues sí que hay tendencias y hay cosas que de repente se pueden poner de moda, pues sale el documental este y la gente empieza a probar el veganismo y habrá gente que lo mantendrá y habrá mucha gente que lo deja. No lo sé, pues como las dietas raras, ¿no? Igual que salió Dukan en su día y todo el mundo se puso a hacer la dieta de Dukan, pero yo creo que la alimentación saludable no es una moda. Y que lo vamos a ver nosotros mismos con el tiempo, que poco a poco nos vamos a dar cuenta de que sí, sin, con sus excepciones, pero que yo creo que se va a quedar. Necesitamos que algo nos haga clic, ¿no?, cerca para realmente darnos cuenta de que es importante o para darle esa importancia. Entonces hace falta que alguien acerca de nosotros tenga algún problema o que alguien esté enfermo o que alguna persona mayor se ponga malita para darnos cuenta de que igual podría haberlo prevenido si hubiese hecho las cosas de otra manera. Pero yo creo que para mí mis hijos me hicieron cambiar mucho. O sea, el tener hijos, el darme cuenta, yo empecé a pensar qué alimentos no quería que ellos consumiesen, o sea, qué alimentos realmente pensaba que no les iba a aportar nada a ellos en la vida. Entonces me di cuenta de que si yo los comía comía delante de ellos, ellos iban a querer comerlos. Mi hija, la mayor, bueno, mayor, que tiene 4 años, le gusta más comer, o sea, te ve a ti y te come un brazo. O sea, a ella lo que más le gusta en el mundo es comer, le encanta. Le da igual comer vainas que comer bollos de mantequilla, pero comer le encanta. Entonces yo todo lo que comía ella quería comerlo. Entonces yo pensé, a ver, ¿qué cosas estoy comiendo yo que no quiero que ella coma? Entonces dejé de consumir alimentos que no quería que ella comiese y me di cuenta de la cantidad de guarradas que comía todos los días. De cositas que parecía que estaban bien, yo qué sé, yo antes comía todo yogures de sabores o montones de cosas todas edulcoradas o productos light y que no eran nada naturales y empecé a quitarlos poco a poco. Y mi nevera es otra desde que tengo hijos.